El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? 11 de la noche. Buenas noches. Domingo 10 de noviembre de 2024, un domingo más en la radio. Hemos terminado una temporada en la que, en términos generales, pues hemos visto muchos toros en vencir, con una ganadería como la de Santiago Domer rozando casi la perfección, pero con otro puñado de hierros que también están consiguiendo hitos importantes, pensando en Madrid, en San Isidro. Sí es cierto que el comentario general, o el más general, fue el de que no hubo una gran corrida completa, que en cierto modo eso puede lastrar una feria, pero sí que vimos una enorme cantidad de toros sueltos de gran nivel, lo que viene a confirmar que la Cabaña Brava atraviesa un gran momento, que hay muchas ganaderías que han conseguido criar un toro para las grandes plazas, pensando especialmente en Madrid, en términos de trapío, de volumen y demás caracteres, pero también para la tauromaquia actual, tan exigente con el animal por la duración de las faenas y por el ansia de triunfo que hay en los toreros, pero sobre todo, y más si cabe, en estos nuevos públicos que han llegado a la fiesta atraídos por el calificativo de fiesta, que por otra cosa quieren orejas, quieren cachondeo, pero el toro está respondiendo. Bien, es verdad que la mácula la encontramos muchas veces en el caballo, que gran cantidad de toros pasan de puntillas por el tercio de varas, no porque su comportamiento no sea apto, sino porque no se le ofrece ni la posibilidad ni las garantías de ir al caballo en condiciones. En otros casos también porque en la selección, en el campo, en los tentaderos, pues la nota del caballo ha ido perdiendo peso y la muleta cada vez importa más. De hecho, hay ganaderos que ni siquiera toman la nota del caballo. Y dicho esto, hay otra enorme cantidad de ocasiones en las que nos quedamos sin ver al toro y que seguramente nos quedamos sin ver grandes corridas de toros por culpa de lo que pasa en el caballo, por toreros que o no lo ven claro o lo ven demasiado claro, ven demasiado grande al toro, no les gusta o que no tienen el día, simplemente. ¿Cuál es la solución? Masacrar al toro en el caballo, cargarse el trabajo diario de muchos ganaderos, el esfuerzo en tiempo, sobre todo en dinero, de 3, 4, 5 años y luego justificarse, es que no ha servido, es que no ha valido, es que el viento, es que el 7. Este año ha quedado demostrado que los que no han servido y no han valido han sido más los toreros que los toros. Eso desde luego, más pitones que monteras. Me gustó esa frase que dijo Garrigues, que dicen en Colombia. Vamos a ir después a Colombia y de lo del toro, pues ya digo, hay dos formas de hacer las cosas. Una es hacerlas bien y otra es hacerlas mal. Y lo segundo está a la orden del día en 2024 y en esta tauromaquia reciente. No solo por ciertos toreros o por según qué picadores, sino en general por la industria taurina, bastante chapucera en algunos aspectos. Por ejemplo, fíjense en este asunto, el toro del júbilo en Medinaceli, en Soria, una disciplina en la que aparece pues el toro ensogado, el toro envolado, como en tantos y tantos pueblos de España. Hay más de 1,000 toros envolados a lo largo del año, a lo largo de la temporada. Una tradición, como tantas otras, que bueno, genera más o menos simpatías dentro del aficionado a la tauromaquia, digamos, canónica, la del toro y el torero en el ruedo, pero que al fin y al cabo es otra forma de tauromaquia, como puede ser el toro de la Vega, lo del bou a la mar y otros espectáculos ciertamente duros, que en función de dónde tengas el umbral de la sensibilidad, pues te pueden parecer más o menos respetuosos con el toro bravo, pero que se han venido desarrollando durante cientos de años y que como taurinos tenemos la obligación de proteger, porque el mundo animalista, el PACMA, la gente de ABADMA, están esperando cualquier resquicio, cualquier ventana para cargarse esto, para cargarse todo, no solo lo del júbilo. Su posición es absolutamente respetable, quieren acabar con los toros, les parece una barbarie, les parece maltrato animal. Me parece fenomenal. Otra cosa es que los argumentos que utilicen sean también una chapuza. Pero en este caso, en el toro del júbilo de Medinaceli, ha sido la justicia la que les ha dado la razón a ellos y no a los taurinos, porque hay una sentencia contra la que, gracias a Dios, menos mal cabe recurso, ha declarado ilegal la ordenanza para celebrar este festejo porque la organización ha sido una chapuza. Y a eso hay que añadirle un accidente, como pasa en tantos y tantos sitios, con el toro, con el animal. Una muerte pues verdaderamente lamentable, imágenes poco edificantes las que han mostrado, como siempre, los antitaurinos. Eso tuvo lugar el año pasado. Hace unas semanas conocimos la sentencia que le pone la cara colorada a algún que otro veterinario que defiende la causa y que, por tanto, deja mal al mundo del toro, aunque no directamente. La edición de este año se va a celebrar, salvo sorpresa, va a ser la semana que viene, el día 16. Habrá manifestaciones, habrá ruido, habrá jaleo, seguramente salga en las televisiones y no quedemos muy bien parados. Esperemos que sirva para que desde el sector, desde la industria, desde el gremio, llámelo como quieran, se den cuenta de que hay que hacer las cosas bien. O de lo contrario, pues ya lo ven, si dejamos esa rendija abierta, el mundo animalista, el mundo antitaurino, muchísimo mejor organizado y mejor dotado económicamente que nosotros, pues puede buscarnos las vueltas. Veremos qué pasa con ese recurso, veremos qué pasa si esa sentencia se hace firme, si se declara ilegal esta tradición, porque es una tradición, si eso puede o no luego sentar un peligrosísimo precedente, qué implicaciones tendría, insisto, en la tauromaquia propiamente dicha. Ahora lo vamos a explicar, son las 11:05 de la noche, esto es Onda Madrid, el Toril de Onda Madrid, programa líder, programa de referencia en la radio taurina española y mundial, gracias a vosotros que nos escucháis, pero nosotros también queremos escucharos en el 628-112-396, es el teléfono del programa. Nos podéis dejar comentarios, sugerencias, ideas, críticas, preguntas también para los invitados. Hoy va a estar el veterinario Julio Fernández con nosotros. 628-112-396. Vamos.
El Toril en Onda Madrid.
Y vamos saludando ya a la gente que está por aquí, a Leticia Ortiz. ¿Qué tal, Leti? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Salvo por el Barça, ¿no?
Ya, estábamos viendo aquí que había perdido, pero bueno, bueno. Un domingo más triste. Sobre todo que ha perdido el Burgos. Ah, Mardo y yo estamos tristes.
¿Cómo ha quedado el Albacete? No lo sé. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, ya que has citado a esos ecologistas coñazos.
Sí, ¿no?
Sí, que van en contra de los toros, pero también van en contra de que se limpien los montes hasta que se quemen todos y cada uno.
Y los cauces
van en
de los ríos.
Los cauces de los ríos. Porque la naturaleza no siempre es sabia. A veces también se equivoca. Y por culpa de ellos. Yo, hablando y un poco rememorando esta semana lo que ha pasado en Valencia, me viene a la memoria una gran película de Orson Welles, que además cuyos restos descansan en la finca de Antonio Ordóñez en Ronda. Y se llama El Tercer Hombre. Y hay una de las secuencias es en una noria en la que se encuentran Orson Welles y su amigo, un americano borrachuzo. Y en lo más alto de la noria miran hacia abajo y ven unas especies de pulguitas, seres insignificantes andando por ahí, hormigas. Pues eso es lo que somos para nuestros políticos. No todos quizá, pero para muchas de ellas. Hormigas insignificantes, pero claro, hormigas que votan.
Desde luego que sí. Luis Miguel Parrado, Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿todo en orden?
Todo.
Aquí pendientes de echar para adelante el programa. Me acabo yo de enterar de que había fútbol hoy, fíjate.
Ah, sí. ¿El Andújar en qué categoría está?
Es el Iliturgi.
Y
me pone. Sí, Iliturgi, porque aquí los de Andújar, el gentilicio es iliturgitanos, últimamente andujareños. La historia es que, por lo visto, venía de una comarca romana que se llamaba Iliturgi, que luego con el tiempo se ha demostrado que no estaba asentada aquí. En fin, los líos de aquella época. ¿Y en qué categoría está? De verdad, Julio, que no tengo ni idea.
Bueno, los tuyos son los toros, Parrado, claro, joder.
Yo te lo prometo. Leticia, que me conoce un poco más, sabe de mi sapiencia futbolística y de cosas que
osarían estremecer. De la Eurocopa dice, pero hoy había fútbol, ¿sabes? Con España jugando la final. Es maravilloso.
¿Y el Numancia de Soria dónde está, Alberto Palacios? ¿Qué tal? Buenas noches.
Eso nos preguntamos muchos, porque está un poco irreconocible. Está en segunda red.
Bueno.
Que nos pilla un poco. Yo soy de la generación de los que he visto a Numancia en primera división, entonces, claro. Nos cuesta un poco hacer ese contraste, pero bueno, que todos los mayores nos hablan del campo de tierra, de Garray, que puede ser que estemos en la categoría que nos corresponde por tamaño, pero bueno, que volveremos a segunda seguro.
¿Todo bien, Alberto?
Todo bien, cerquita de
cine,
de ese,
¿no?
Toro jubilo que decías.
Vaya, vaya.
Así que hacemos la conexión hoy desde tierras sorianas.
Al que no le va demasiado bien es al Real Madrid de Vicente Zavala de la Serna. Vicente, dejadme que salude a Zavala. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Lo dices por los lesionados o qué?
Sí, bueno, ayer se le dio bien contra Osasuna, pero bueno, el inicio no está siendo el mejor,
no, la verdad
de todos.
Es que está siendo titubeante, ¿no? Y es que creo que, yo sostengo que es que se han equivocado en el orden de prioridades, ¿no? La obsesión por Mbappé ha nublado lo que era fundamental, que era encontrar el heredero de Kroos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, queda mucha temporada y el Madrid es poco proclive a bajar los brazos, ¿no? Y sí a las remontadas.
Fenomenal. Llamamos hoy a Vicente Zabala de la Serna porque más allá de la firma, bueno, ha publicado esta noche en exclusiva el cartel que va a corresponder al festival para todos los afectados de la tormenta, de la gota fría en Valencia, en Albacete, en Cuenca, en Málaga. Se va a celebrar 1 de diciembre en Vista Alegre, ¿verdad, Vicente?
Sí, sí, así es. El domingo 1 de diciembre, una fecha muy pronta, pues acá apenas quedan 20 días, ¿no? Y el cartel lo componen Enrique Ponce, Sebastián Castella, José María Manzanares, Talavante y Roca Rey como elenco de ases de la tauromaquia y lo rematan Fernando Adrián y la novillera de la escuela de tauromaquia Gillo, Olga Casado, ¿no? Con novillos toros de diferentes ganaderías.
Al final, bueno, en cuanto lo has publicado, yo lo he mandado en algún grupo de aficionados y lo que coincidíamos muchos, quizás no es el cartel que más nos apetezca a muchos como aficionados, pero al final se trata de recaudar, se trata de llenar y estos son los toreros que a priori sobre la mesa son los que más gente llevan a las plazas y ese es el objetivo.
El objetivo sin ninguna duda es el éxito, ¿no? Pero también se ha hablado con otros toreros y le propuso al Juli, y el Juli estando retirado desde hace más de un año, lo ha visto una fecha muy temprana. Yo creo que el Juli probablemente sí esté en el de Valencia que ha abanderado José María Manzanares y que será a finales de febrero, principios de marzo, pero ahora lo ha visto muy pronto. Y se ha hablado también con Joselito, pero Joselito parece que tiene una inminente intervención quirúrgica por un problema de la osamenta, ¿no? De cadera, y que tiene que pasar sí o sí por el quirófano. Y luego también se ha tocado a Juan Ortega, pero justo el 1 de diciembre, como todos sabéis, tiene su confirmación en la Monumental de México, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que se ha intentado abrir el abanico, no abrir el abanico, ¿no? Sino rematar pues con esta serie de toreros, pero no ha sido posible. Yo de todas formas creo que queda un cartel muy rematado, muy redondo. Si bien es cierto que yo sí siempre he tenido que los festivales siempre eran el lugar de encuentro de toreros retirados que siempre te traían el despertar de las nostalgias, ¿no? Pero bueno, se ha intentado y no ha podido ser.
Fenomenal, pues ese es el cartel, recuérdanoslo, Vicente.
Pues es Enrique Ponce, Sebastián Castella, José María Manzanares, Talavante Roca Rey y lo rematan Fernando Adrián y la novillera Olga Casado. También es cierto que al final se abre el abanico a diferentes ganaderías, pero que Justo Hernández había ofrecido ser el hierro único, ¿no? Mm. Pero al final, cada matador de toros llevará su novillo toro, ¿no?
Pues el 1 de diciembre en Vista Alegre hay que ir, hay que apoyar. Ya
tenemos que estar, ¿no? Yo creo que ahora no es momento de andar con gustos, con tal,
claro,
igual.
Claro, claro.
Hemos visto cómo la industria musical ha salido en avalancha, perfectamente organizada, y nadie le pone un pero a este concierto o aquel, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos a lo que estamos y a lo prioritario, que son las víctimas, cosa que, como decía mi querido Garrigues, pues no están otros, que sí deberían estar, ¿no?
¿Algo que decir, Felipe?
No, hombre, siempre, la verdad es que el sector, los toreros, siempre están al quite, esa es la verdad.
Fenomenal. Vicente, muchas gracias, buenas noches.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a vosotros y encantado de saludar además a tanto amigo que tienes ahí hoy presente.
Nos vemos. Uno de ellos, ya digo, Felipe Garrigues. Hoy vamos a adelantar lo que el micro se llevó antes. Saludo a Julio Fernández, veterinario, que ha venido a vernos, amigo del programa. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que hablar de la hidratación en el toro de lidiar. Es uno de los grandes abanderados. Presentaste.
Y en él también.
Sí, ¿no?
Pues ha echado unos kilitos. De hecho, no llega casi al micrófono.
La maldad como es.
Está hablando por la antena.
Te va a buscar la vuelta.
Bueno, por lo que el micro se llevó, nos lo trae afortunadamente a un personaje inolvidable, a un personaje entrañable, un personaje al que todo el mundo adoraba. Su vida fue la fotografía. Y estamos hablando de Paco Cano Canito.
Desde el año 39 dedicado a sacar esas instantáneas, a mí personalmente, Canito, me gusta mucho más una foto que un vídeo, porque en el vídeo no está el alma del toreo, y sin embargo en la foto hay más magia.
Hombre, pues creo que sí, porque es un recuerdo eterno, es una cosa eterna, y con eso ya está bien.
¿Cualquier torero puede tener una buena foto, por malo que sea?
Sí, hay momentos que dicen, pero Cano, si yo no he hecho esto, Digo, va, apreté a tiempo y te recogí. Y claro, esas cosas hay que conocer el toreo, porque a mí me ha llevado la figura del toreo. Me ha llevado, he ido con Camino, con Luis Vázquez, con Manolete, he ido con Luis Miguel. Y ahí he ido con todas las figuras del toreo.
Esa anécdota con Ava Gardner. Ava Gardner tuvo bastantes amantes toreros, eso dicen.
Con ese cuerpo se puede...
¿Cómo era el cuerpo?
Hombre, era una maravilla. Era...
¿Estuvo cerca del cuerpo?
Hombre, bastante, le tengo en mis brazos y me ha dado...
¿Cómo que sube? Cuéntenoslo, Canito.
Mis brazos, me ha abrazado, me ha besado yo a ella también. A mí me quería con locura, menos me regaló la guitarra y tengo una confianza. Hemos bebido mucho coñac y anís con ella. Y me acuerdo que cuando se casó el hijo de Luis Conde García Grande, Luisito, venía con tres o cuatro marquesas, duquesas, y era, parecía la virgen de...
Bueno, de virgen tenía poco esa señora, ¿eh?
Bueno, pero para mí yo la veía, era la gloria aquella mujer. Y venía para acá y empieza a chillarme, que me perdone el que oiga esto, y decía, coño, y digo, no digas eso, can no. Y ella, coño, y que can no digas eso, por favor, que son malos. Y dímelo, digo, no podía decir eso porque estaban estas señoras. Estas señoras se dan cuenta, se retiran y se me acerca a mí y dice, dímelo. Y no tuve que hacer que indicarle una mímica y señalarle, decirle, no es malo, hija mía, si es lo mejor que hay en el mundo. Y claro, no veo la que se armó allí. Yo tengo con ella una confianza grandísima. Yo la he adorado a esa mujer y ella a mí. Yo soy una mujer de bandera, vamos. He vivido muchas anécdotas y con Franco y todos los ministros. Decía Luis Miguel, Canito, tú con los ricos, porque les den dos duros, claro. Yo he vivido una vida maravillosa. No he sido rico, pero he vivido como un millonario. Pero estando, bueno, habiendo conocido y haber oído a ese señor, que para mí no estaba muy bien educado, aunque tenía una silla en el Ateneo.
¿Qué era quién?
El gallego. Ya sabes quién es el gallego.
No, díganoslo. Nombres, apellido, filiación.
Este hombre que dijo que en el Ateneo dice, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y era Camilo José Cela. Que Dios lo tenga la gloria, porque para mí fue el hombre más grosero y más antipático del mundo.
Sí, sin duda. Y además yo fui muy aficionado a los toros y incluso toré no de traje de luces, pero sí toré.
Burro, Cano, Canito, que se ha casado un montón de veces, yo no sé cuántas.
No, me he casado oficialmente, me parece un dos o tres, ya no me acuerdo. Yo tengo cuatro hijos, la primera, toda la segunda. Y en América dicen que tengo dos también, pero ya eso no lo he registrado.
Y así. ¿Pero quién lo dice?
Hombre, lo dice la...
He visto gente por ahí con cara de Canito, sí, y la estatura 1,50.
Los periodistas me han dicho, Cano, que tienes dos hijos allá. Digo, pues creo que sí, pero bueno, no me han dicho nada, pues los dejo que vivan su aire. Bueno, hijos hay que hacerlos, por eso Dios dijo que crecer y multiplicaos, y ahí es lo que he hecho.
¿Cuánto ha podido?
Sí, yo me he casado hace poco, hace año y medio.
¿Hace año y medio?
El director...
¿Con 88 años?
89. Me dijo el director al cura, oye, Emilio, que este tío sí un golfo, que tenía más de dos o tres mujeres. Y yo le dije, no, el golfo es él, que no sabe y miente, que es católico. Yo tenía siete mujeres, una para cada día. Me pilló la guerra en la zona nuestra roja, toqué para la FAI, para los comunistas, y de ahí me preguntó en la cornada, me arrancó la documentación, me fui a Madrid, me escondí en Ventura Vega, terminé la guerra, fueron a buscarme para matarme, me escapé, no me encontraron, yo con una pistola ahí. Vuelvo a la guerra, terminé la guerra al 36 y toreé hasta el 42. En el año 41 pues, mataba yo un toro y vestido de torero en el callejón, pues le hacía fotos a...
¿Usted hacía fotos vestido de torero? Pluriempleo se llamaba eso.
Pues eso hacía, yo mataba a mi toro y me metía al callejón, cogía mi máquina y le hacía fotografías al compañero.
¿Cuál ha sido la plaza más extraña donde usted ha trabajado?
Hombre, extraña, ¿no? Bueno, ahí en Melilla, Tánger, Tetuán, era...
Y otros en muchos sitios, en Armenia, y veo todos en Yugoslavia, que fue Luis Miguel.
Sí, no, ya, pero eso no era... Lo que hay que ver todos en España es aquí en Sevilla, que eso es lo mejor que hay.
No hay otra cosa como Sevilla. No.
Yo voy a Madrid, voy a todos sitios, Barcelona, a todos sitios, pero aquí es muy interesante. Es Sevilla, y es mucho Sevilla. Y luego, es una anécdota buena, y con esto vamos a terminar, de Manolete el día que le mataron. Un mozo espada me dice Manolete a la cámara, dice, Pepe, qué buen chico es Canito. Y el mozo espada, para hacer la pelota, dice, Canito, un hijo que le pega a su padre no es buen hijo. Me dijo Manolete, ¿le has pegado a tu padre? Digo, sí, un par de veces. Pero hombre, digo, no, un momento, mi padre fue contratista, me decía que yo cogiera un pico y una pala para hacerle a los que habían contratado. Y yo decía que no, que me diera lo mismo que los demás. Y me dice, te voy a pegar. Digo, pégueme. Y mi padre, que tenía mucha raza, se quitaba la camisa y desnudo, como los americanos. Dice, prepárate, mi madre llorando, deja el chiquillo. Y cuando mi padre iba a pegar un puñetazo, yo le había pegado 63 ya. Y claro, Marlete decía, bueno, eso es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa.
El Toril, en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Madrid con Julio Martínez.
Escucho la resaca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído.
11 y 22 de la noche, seguimos en el Toril de Onda Madrid hasta la medianoche, hablando ya digo con el veterinario, con Julio Fernández. Lo saludo otra vez. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Pues nada, encantado.
Arrímate, arrímate.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Y después de escuchar esto de Canito, otra genialidad, Felipe.
Oye, pero digo una cosa, es que tenía muchísimo mérito. Nunca descubrí el odio que le tenía a Camilo José Cela, del que tendremos más píldoras, pero no se sabe. Es que hacían las fotos, no como ahora, que son 300 frames por segundo. Había que ser muy hábil, claro, para coger y saber mucho de toros y de toreros para coger la foto en el momento oportuno.
Yo he escuchado la
y
de...
Y hay una pena, que es que ya no quedan.
Que yo he escuchado la tuya de Camilo, estilo. Digo, y es muy buena. Esa,
bueno, la pondremos.
Esa es muy buena. Que nada, oye, dicho antes...
De todas formas, sí, una cosa que os voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe de que es mejor una foto que un vídeo. En
para
un vídeo,
sí.
Cuando tú ves un... Te voy a explicar el porqué y te voy a explicar una anécdota personal. Recuerdo, un vídeo tú ves todo lo que hay y ves el desarrollo de la faena y ves los defectos de aquello. Una foto es un momento, es un instante y te puede engañar muchísimo. Yo voy a decir hasta el protagonista. El fotógrafo era José Antonio León de Seis Toros Seis, que era un fotógrafo extraordinario, pero extraordinario de verdad. Y yo recuerdo una corrida de Zaldueno, inauguración de temporada en Jaén. Un toro del cordobés, el toro fue sensacional y Manuel Díaz, pues bueno, estuvo por allí, ¿no? Y me acuerdo de una foto que hizo José Antonio León de una trincherilla que le dije, José, me ha arruinado la crónica. ¿Por qué? Con una foto. Sin embargo, con el vídeo no me hubiera arruinado la crónica.
Sí, pero creo
que me explico.
Yo creo que en la foto buena, el ángel, el arte, eso que decía Rafael de Paula, que no estaba en el vídeo, en una foto buena sí que la captura. Sí, sí. Pero, sin embargo, en el vídeo eso desaparece.
No, lo que pasa es que el vídeo lo tienes que ver frame por frame para coger el segundo. Y una foto, sobre todo las de blanco y negro, son preciosas.
Esa mítica de Ordóñez en Sevilla.
Sí, ¿no? y Damaso González.
El toro de Urquijo.
Las fotos de Juan Belmonte, que admiraba tanto Damaso González. Esas fotos en blanco y negro tan bonitas de Victoriano de la Serna toreando con el capote. Es que son magníficas. Yo creo que tienen, no sé, mucho más romanticismo. El vídeo lo mata todo. El vídeo lo mata todo, como decía Rafael de Paula.
Pero yo me refería a nivel informativo.
Alberto.
La foto da para imaginar, ¿sabes? La foto, claro, te deja hoy es cruje la plaza en la foto, porque lo montas tú y el final de muletazo lo haces tú. El vídeo deja mucho menos para la imaginación y por eso hay fotos que son carteles de toros y que uno se queda embelesado.
Que he dicho antes que nos están mandando ya mensajes al 628-112-396 y nos ha mandado gente de Soria que, Julio, que eres un paleto, que no es el toro del júbilo, es el toro del jubilo. ¿No, Alberto?
Pues mira. Sí, pues mira, ahí han estado atentos los oyentes, mis paisanos. Sí, sí, es el toro. Bueno, el toro del júbilo, pues podría ser si la cosa va muy para arriba.
Claro, pero... ¿no? En las ventas hay mucho júbilo. Claro, decíamos, pero... Julio Tocayo, esto del toro de Medinaceli, que en fin, que hay polémica y que puede ser peligroso. Y ya corremos un estúpido velo sobre el tema. Simplemente quería comentarlo porque puede ser peligroso, ¿verdad?
Hombre, yo creo que sí, pero tenemos que considerar, bueno, que es un accidente lo que ha ocurrido, que en España, bueno, pues hay más de 1,000 toros envolados todos los años y nunca pasa nada. O sea, no vamos a prohibir el fútbol porque de vez en cuando muere un deportista, un niño o un adulto, que ocurre de vez en cuando, o un caballo en las carreras de caballos, que también ocurre. Entonces es un accidente, vamos, yo creo que no hay que darle mayor importancia, y encima sabiendo que no murió en el espectáculo, sino que murió después. Murió en los corrales, o sea que no creo que sea tan grave la cosa.
Que esta semana presentaste en la Casa Castilla-La Mancha en Madrid una de tus conferencias en la que, bueno, te has convertido en el abanderado de la importancia de la hidratación en el toro de lidia y cómo la diferencia entre un toro que está bien hidratado o no está hidratado, luego el juego y el resultado, es directamente proporcional. Y esto parece que todavía, ya digo, la industria tan chapucera a veces no se da cuenta de la importancia del asunto.
Bueno, no es que sea directamente proporcional. O sea, en el deporte, por ejemplo, es clave y crítico tener una buena hidratación. Los deportistas la cuidan muchísimo. Los atletas, antes de la prueba, tienen que estar perfectamente hidratados. Y el toro es un atleta que tiene que tener un rendimiento físico y también de comportamiento, que el agua es muy importante para esos procesos de comportamiento que tiene el toro. Entonces, bueno, lo que sí hemos visto, por ejemplo, en Madrid, que hay una relación clara entre toros ovacionados por el público y buen nivel de hidratación, y toros con pitos y mal nivel de hidratación, o toros con silencio, con nivel menos malo que con pitos de hidratación, pero también predominante la mala hidratación.
Y hay excepciones que confirmen la regla, es decir, todos los toros, pues esos de Santi Domecq, aquel, recuerdo, alguno de Vitoriano del Río, el Rebeco aquel de Juan Pedro, tan grande, que fue tan bueno de talante, ¿todos estaban bien hidratados, todos esos grandes
todos
toros?
No, todos no, todos no.
O sea, que también
hombre,
hay
los dos
milagros.
Grandes toros de Santiago Domecq que estaban bien hidratados. El toro Bastonito de Baltasar Eban estaba muy bien hidratado. Hubo un buen toro...
Pero ese no estaba bien hidratado. Ese se había metido algo para el cuerpo. Porque eso
claro, era terrible. No he analizado todos dinamita. Los toros. Hubo un toro de Fuente Imbro, un segundo toro, que toro Román, que bueno, estaba con un nivel al límite de hidratación. O sea, que no todos estaban perfectamente hidratados. Pero bueno, sí hay una relación entre toros importantes y bien hidratados.
Pero entonces, tú dices que hay que ponerle bebederos en los chiqueros. Pero claro, tiene que ser de plástico, porque el toro cuando entra en el chiquero viene caliente. Tiene que ser un bebedero pues cortado por la mitad, que sea de plástico, que yo lo tengo en mis chiqueros cuando hay una becerra y va a estar 3, 4, 5 horas. Yo le pongo agua, pero en un bebedero de plástico, claro.
Hombre, no digo exactamente que haya que meter en todos los chiqueros bebederos, porque hay
chiqueros donde no caben. En Madrid están 7 horas en el chiquero.
En Madrid son muchas horas, en Madrid sí hay espacio, y en Madrid se puede poner bebederos perfectamente en las esquinas sin ningún problema. En otras plazas se pueden aumentar los bebederos, que es una medida que se ha tomado en varias de las plazas que hemos analizado. Hemos estudiado 14 plazas en esta temporada y ha funcionado bastante bien.
Sí, ¿no? Corridas, no recuerdo de qué ganas.
¿Las plazas que habéis estudiado que han sido todas de obra o habéis también incidido en el tema de las portátiles con la mala infraestructura que tienen y casi siempre a la contra de lo que es el toro?
Bueno, ha habido de todo. Ha habido dos portátiles por lo menos. En concreto Riaza, que no tiene corrales, que tiene chiqueros metálicos y encima con la mala suerte de que llovió el día del festejo, que era un desafío ganadero entre José Escolar y Valdellán, y se aplazó 24 horas.
¿Verdad?
Entonces, bueno, hubo la suerte, entre comillas, de que el agua se filtró y los animales pudieron beber. O sea, curiosamente, no descansaron porque salieron sin barro, sino de que no se habían echado, pero sí salieron hidratados. O sea, que es muy curioso. Luego hubo otra plaza, en los Llévenes en concreto, donde, bueno, lo que se hizo fue cambiar el horario y llevar los novillos el mismo día del festejo. Dando, bueno, el resultado fue magnífico, una buena novillada de los hijos de Ignacio Pérez Tabernero, en la cual invistieron prácticamente todos, y bien.
Yo he escuchado también a algún ganadero con el que además trabajas, que me ha dicho, dice, yo no estoy a veces de acuerdo con Julio en eso de la hidratación, porque al toro si le pones agua y no ha bebido el tiempo anterior, llega y tiene agua y tiene que salir a las 2, 3, 4 horas a rendir, se infla agua, se ceba agua y luego está el toro que no puede moverse. Y defienden eso, que no son tan partidarios de que beban agua antes de...
Hombre, yo no he tenido oportunidad de hablar de esto con ningún ganadero, sí he tenido oportunidad de explicar cómo bebe el toro, cómo se absorbe el agua y cómo funciona su centro, vamos, su hipotálamo y el centro de la sed y de la regulación, y cómo beben, incluso lo he puesto en vídeo, no beben de una vez, o sea, toman agua progresivamente. O sea, un toro bebe más de 40 litros diarios. O sea, en una única toma no puede meterse ese volumen, imposible.
O sea, eso está demostrado que no sí, puede, sí, sí, pese a que algún ganadero diga, no, Julio, es que si a ver, me va a salir el toro empachado allí.
Claro, claro, como mucho beberá 10, 15 litros nomás.
Sí, pero el toro cuando se desembarca está en un estado de estrés, por supuesto, porque le sacan de su medio ambiente y no suele ni comer y beber muy poco.
Claro, y además extraña el agua, que es un dato importante. O sea, el toro, el agua de la finca es el a la que está acostumbrado, y en cada plaza el agua tiene un sabor, tiene cloro, tiene distintos aditivos, tiene pH, distinta, ¿no?, dureza.
¡Eso está pH, el agua Bezoya! Claro, claro, claro. Era de Curro Bezoya.
Curro y Bezoya. Bueno, hay plazas donde los toros beben peor que otras, por las características del agua.
Hablaba Julio de esas dudas de los ganaderos. En el caso de los empresarios, ¿también te has encontrado alguno que te pone más facilidades, menos para el tema de instalar bebederos o para el tema del estudio?
Bueno, ha habido empresarios que, bueno, y ganaderos que han querido mejorar las condiciones de hidratación y les han dado facilidades. Uh-huh. Y luego, bueno, ha habido algún empresario también, que, bueno, que quizá cuanto más importancia del empresario, peor, que no ha dado ninguna facilidad. O sea,
nombre, filiación, organito, no, no. Venga.
Claro, o sea, les da miedo a los empresarios cuando, bueno, lo ha demostrado la ganadería de Arauz de Robles, que en 2 años, 2 temporadas, ha ido llevando a los chiqueros capazos de agua, de goma, de 42 litros, los ha llenado de agua. Y, bueno, el resultado, sobre todo esta temporada, ha sido espectacular, con un montón de indultos, 2 indultos, un montón de toros con vuelta al ruedo, y una temporada fantástica. Y hay empresarios pues que piensan que, bueno, que un toro se puede estropear, que puede embestir al capazo de goma, y que prefiere que no tenga. Que
¿Eres capaz, Julio, ya de detectar cuando estás en la plaza y estás viendo a un toro por el comportamiento extraño, por las reacciones, ya de decir, ese toro no está hidratado?
A ver, no. Directamente no, pero sí hay un signo curioso, que es la descoordinación, la famosa descoordinación.
Llamar al de las Coca-Colas. Y
se asocia
el
muchas
Coca-Cola,
veces...
que parece novillero, lo dicen en Sevilla, el Fantar Coca-Cola, y decía bienvenida, ¿esos que son novilleros? Era el aguador, el famoso.
Se asocia muchas veces signos de descoordinación con niveles altos de deshidratación.
Sí, ¿no? O sea que sí, sí. Tiene la esa. Preguntas para Julio.
Los que están al otro lado...
Luis. Hola, Julio, ¿qué tal? Veterinario.
Buenas noches.
Yo quería preguntarle si, por las dimensiones que tiene el toro, esos 40 litros que comentaba, si se puede resolver una mala hidratación ya dentro de chiqueros, si viene del campo, digamos, mal hidratado, si es un parche, o si el toro, si no es un trabajo a diario que se ha hecho la semana previa, poca solución tiene por mucho que se le ponga el día de la corrida un poco más de agua.
Hombre, yo creo que sí, que se puede corregir perfectamente. O sea, depende de la capacidad que tenga el bebedero en el chiquero, pero si tiene buena capacidad, no creo yo tampoco... O sea, los niveles de deshidratación normalmente corresponden a 10 y medio sin beber o algo así, aproximadamente. O sea, son importantes.
En agosto más.
Pero claro, el pasar de un nivel muy malo de deshidratación a un nivel al límite, eso, bueno, le cambia la vida al juego del animal, su condición física, todo. O sea que beber, yo lo veo positivo siempre.
Otra cosa, Julio, hablabas antes de la novillada esa de hijo de Ignacio Pérez Tabernero, que se embarcó el mismo día, vamos, llegó el mismo día de la lidia a la plaza, y siempre se ha hablado, hasta ahora siempre se ha dicho que las corridas de toros, o llegar como mucho 24, bueno, corrida de toros, novillada, ¿no? Llegar como mucho 24 horas antes, o si no, que pasen por lo menos 4 o 5 días en los corrales. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, sí. Nosotros, bueno, hemos podido, por otro tipo de estudios relacionados con el estrés, hemos observado, bueno, que 3 días es el peor tiempo, de estancia en corrales, es el peor periodo para el toro, porque no le da tiempo a adaptarse, a recuperar las pérdidas de transporte y del estrés inicial de ese ambiente desconocido, ni a comer, ni a recuperar las pérdidas. Y en cambio, a partir de 4 días ya empieza a recuperarse. Y, bueno, como salen con el depósito de combustible lleno de la finca, bueno, si están un día nada más, es muy poca la pérdida y, bueno, no suelen rendir bastante bien.
Por tanto, el batán sería positivo para el toro, más allá de que esté más o menos mejor o peor acondicionado, de que los ganaderos quieran o no, por si un toro se estropea, pero lo que es para el bienestar del toro y para que luego en la plaza el rendimiento sea mejor, el batán, eso no es positivo.
Sin duda, no, mi opinión, si hubiera unas buenas condiciones, si hubiera una buena seguridad, no hubiera esa colonia de cotorras argentinas que vuelven locos a los toros, y aquello estuviera cuidado, ¿por qué no?
Porque si hay que pedirle a la Comunidad de Madrid, como dicen que Miguel Avellán es nuestro director editorial, para luego comentárselo, habéis hablado con ellos para decirle, hay que poner bebedero, sí o sí, hay que llevar el batán, va a ser bueno. ¿Qué os dicen? ¿Y por qué no se hace? Porque no se está haciendo, evidentemente.
Estamos informando. O sea, todavía no he hablado con responsables políticos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y estamos, bueno, pues empezando a informar.
Pero eso es el problema que hay en el batán, que se ven las bolitas de muy cerca. Que a veces no son bolitas, son pelotas de golf. O de jugar al tenis. Y ese es el problema. Ese yo creo que es uno de los problemas de los ganaderos, porque como se sabe, casi todos pasan.
Claro, y que todo el mundo tiene el móvil y le hace fotos.
Que los ganaderos no quieren. Yo estoy con Julio, que al final es lo que dice Felipe, que el tema de las fotos y que durante una semana se esté hablando de los toros en redes sociales, en diferentes tertulias y tal, yo creo que no le sienta muy bien a los ganaderos. Más allá...
Hay 2.000 reconocimientos antes de que el toro llegue a la plaza, ¿no?
Claro.
Hay 2.000 reconocimientos públicos antes de que llegue a la plaza, pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije, creo que fue en el primer programa, con referencia al batán, ¿no? Los ganaderos, pero para eso la comunidad de Madrid, bueno, la comunidad no, la empresa sería la que tendría que incidir y poner, pegar un puñetazo en la mesa, ¿no? Eso va en el sueldo, y usted cobra en Madrid lo que cobra por una corrida de toros, y eso trae implícito que usted esa corrida de toros la lleva el batán. El batán, que ha sido un vivero de aficionados brutal, y más, hombre, ahora las ganaderías son más de puertas abiertas con este tema de las visitas guiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, cuando el batán se abría, era la oportunidad que tenía el 80% de los aficionados de ver un toro de cerca. Y eso creaba muchísima afición, pero muchísima. Y oye, lo que pasa es que aquí están echándose la pelota de unos a otros, pero alguien le tendría que decir a la empresa, mire usted, dígale a los ganaderos que esto va, entre comillas, en el sueldo, ¿no?
Claro.
Y si usted, la corrida de Madrid vale una pasta que no vale en ningún otro sitio, eso lleva implícito que usted traiga la corrida de toros al batán. Que sí, que luego con las historias que por ejemplo, se hicieron la última vez, de para que no se desgastara los toros, que lo hizo algún ganadero.
Y traían los que no eran.
Llevo los que sé que no van a pasar y luego... Pero bueno, pero los aficionados tenían allí un centro de reunión.
Que habláis de la empresa, ¿no? Las competencias que o debería asumir, claro, la empresa, pero la empresa, siempre que le preguntamos por los toros, Florito, hablar con Florito. ¿Con Florito has hablado, Julio,
pero
de todo
esto? Es que
Florito
es un empleado de la empresa.
Ya, bueno, pero que ellos siempre te dicen, tú habla con Florito, que él es el que tal. ¿Que habéis hablado con él?
Florito, bueno, le he dado resultados preliminares antes de completar la temporada de las ventas, sí.
¿Y qué dice Florito? ¿Eso le gusta o dice no, esto no, esto no?
A ver, Florito es reticente. No. O sea, Florito...
Por eso digo, ahí voy, que no es.
No cree en los laboratorios. Claro, es que es una persona muy particular. Yo lo siento mucho, yo soy veterinario, soy científico.
Claro.
Y claro, me parece inaceptable. Primero eso. Y segundo, me pone un ejemplo de que tuvo un toro 48 horas sin beber y que fue extraordinario. Bueno, esa es la excepción que confirma la regla. No digo que no, ¿eh? También tenemos algún toro bueno dentro de los que tenían un mal nivel de hidratación. Pero eso no es lo normal. Claro, también las soluciones para este problema, porque las ventas, el problema de las ventas es que tiene solo 6 corrales. Entonces, eso condiciona, sobre todo en feria, el que no caben más de tres corridas. O sea, los toros no pueden estar con una antelación mayor a tres días durante las ferias.
Pues y entonces Sevilla mucho peor.
Claro, bueno, en Sevilla es curiosísimo. Sevilla, bueno, aquí hemos aportado datos de Sevilla. En Sevilla tienen bebedero en los chiqueros y los toros no beben. Curiosamente, o sea, el nivel de deshidratación de Sevilla es casi peor que Madrid.
Y no beben por lo que decimos del estrés, que el toro no está a beber, que está a otras cosas.
No.
Sevilla últimamente se está haciendo una cosa en los últimos 3, 4, 5 años, una cosa que antes no sucedía. Antes el reconocimiento de Sevilla, se desembarcaba los toros uno a uno y cada uno iba a su chiquero. Y ahora lo que están haciendo muchos ganaderos, que llegan, claro, 24 horas antes, es dejar los 8, 9, 10 toros que llevan en el corral grande de reconocimiento todos juntos hasta la hora de enchiquerar. ¿Eso también puede ser positivo para los toros, Julio?
A ver, depende si se pegan o no. O sea, la empresa yo creo que da a elegir a los ganaderos, si prefieren enchiquerar o traerlos todos juntos.
Por eso te preguntaba.
Claro, el problema que tiene ese corral, que es el corral de desembarque y a la vez de reconocimiento, es que el bebedero está justo debajo de donde están las personas. O sea, en el lugar donde menos querencia tienen los animales. Y claro, es un hándicap para ellos para beber.
A mí me ha quedado la duda de por qué no bebían en los chiqueros de Sevilla.
Pues es curiosísimo. Tenemos un vídeo, bueno, durante la lidia de una corrida de Hermanos García Jiménez, una corrida que se paró, aunque hubo bastantes quites entre Pablo Aguado y Juan
Ortega. ¿La de marzo o la de septiembre?
La de septiembre. Uh-huh. Pues dos de los toros con un nivel malo, muy malo de hidratación, y dos con nivel al límite. Bueno, pues el ganadero bajó a los chiqueros y abrió el grifo del agua cuando quedaba uno por salir y observó que estaba absolutamente sediento. O sea, tenía el bebedero allí mismo y el animal prefirió beber del suelo que no beber. Claro, no le dio tiempo a beber prácticamente nada, porque enseguida salió. Y bueno, no tenía un buen nivel de hidratación. También los toros son muy curiosos, porque el toro prefiere beber en charcos, como bien sabe Felipe, que beber agua corriente en un pilón o en un abrevadero, como Dios manda.
Qué curioso.
Felipe.
Bueno, depende cómo sea el charco también, ¿no?
Sí, depende también el charco.
Pero todos nos metemos en bastantes charcos a veces, ¿no? Los míos beben de los pilones del charco. Las vacas algunas sí es...
Que son bien hermosos, además.
Sí, son bien hermosos y están gordos, porque yo no comeré, pero mis animales comen todos los días. Así mantengo este tipo, tan lozano. Pero alguna vaca sí he visto, pero toros no. Toros beber de los charcos no, porque además tienen los pilones muy cerca, entonces pues... Pero vamos, sí se beben los 60 litros al día, en pleno verano.
Se lo beben.
Incluso las vacas, 50, 45, sí, 50, sí.
Estamos diciendo, Julio, que en Madrid, por tanto, funciona el negacionismo científico que se lleva en
tanto...
Bueno,
yo creo que no, yo creo que lo que no se han
bueno, si el que manda...
soluciones, tampoco se ha hablado del tema a fondo, Pero vamos, hay soluciones muy sencillas, como por ejemplo aumentar el número de bebederos en los corrales, tan sencillo como eso.
Por eso digo que
solamente hay un corral de los 6 de las ventas que tiene el abrevadero, el pilón, en el lugar correcto donde se acarician los toros. El resto no los tienen en buen lugar y les cuesta más acercarse a los toros, curiosamente. Entonces, poniendo más bebederos, que no tienen por qué ser ni siquiera de obra. Yo estoy seguro que beberían...
Todo esto lo detectas en análisis post-mortem, vas a ver
midiendo el sodio.
Y no es lo único que detectas, ¿no? Porque igual que hablamos de ese negacionismo, hay muchos toreros que se amparan en el negacionismo. Es que el toro no ha servido. No ha servido por tu culpa, porque has hecho las cosas mal, principalmente en el caballo. Y todo lo que se le hace mal al toro, luego cuando aquello lo despellejas, lo descuartizas, lo abres, lo analizas, ahí está todo, ¿no? Ahí no hay...
Claro.
El algodón no engaña.
Sí, pero en la analítica de sangre también se ve.
También,
curiosamente,
¿no?
O sea, los puyazos y sobre todo las banderías traseras alteran la glucosa del toro. Aumenta la glucosa a unos niveles que se produce lo que se llama la diabetes de la injuria, que produce un síndrome que en personas produce boca seca, visión borrosa, dolor de cabeza y sensación de cansancio.
Ah, ya
y el toro
lo que
se para.
Pasa, ya sé lo que
el toro
me pasa.
Se para.
Todo era eso.
Eso ocurre porque la puya, llega a producir daños óseos que no tendría por qué producir, o la banderilla cae trasera y los animales no tienen condiciones para investir equilibrados.
Yo recuerdo en los últimos tiempos en Madrid bastantes toros de Morante que se le ve que sin pudor, pa'lante, un sexto toro de Vitorino de Borja Jiménez, que ahora nos dirá si efectivamente o no tenían lesiones. Y la corrida de Román Sorando, yo creo que en el caballo se le dio más cera de la que debía y no funcionó. Le han dado muchos palos a la corrida, pero yo creo que el ganadero no es tan culpable ni responsable de lo mal que salió aquello.
En esa corrida hubo tres toros con neumotoras.
Claro.
Y de los cuatro toros analizados, no devueltos, porque la lidia produce una deshidratación, y yo, bueno, he comparado toros que han tenido lidia completa, tres tenían mala hidratación.
Lo del neumotoras, para el que no lo pueda entender bien, que puedo ser yo perfectamente y muchos oyentes, ¿cuál es la consecuencia directa en un toro que tiene neumotoras? Lo fundamental, pues que no va a servir, pero...
Hombre, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia importante.
Y así es imposible. O sea, ahí no hay milagro, ¿no? Hombre, no hay excepción.
Hay toros que llegan a embestir en esas condiciones, pero es muy difícil.
Preguntas sobre esto. Bueno, me parece interesantísimo.
El del día de Román Sorando es como teniendo Román en el campo, y Julio los conocía perfectamente porque sé que es muy amigo de los ganaderos, ¿no? Como teniendo Román en el campo toros de hechura muy, muy similares a los de la grandiosa corrida que echó en el año anterior, echó otros toros que no entraban tanto por el ojo. Porque hubo algunos que se pararon desde antes de llegar al caballo, ¿eh? Entonces que sí que influiría, pero yo lo que no me explico de aquella corrida es precisamente eso. Habiendo en el campo, y lo sabía, y toros perfectos para Madrid, ¿por qué decidió echar esos? No he tenido ocasión de hablarlo con Román ni con sus hijos, pero es una duda que tengo desde aquel día.
Y probablemente por eso los toreros no vieron la corrida que esperaban y luego el trato fue el que fue. Pero bueno, esto es mi opinión. Tres toros con neumotoras, ese es el resultado.
Bueno, yo tengo tres preguntas. ¿Por qué hay tantos puyazos traseros? Porque por pura estadística serían un 50%. Son los puyazos traseros los que producen las lesiones. Segundo, ¿cuántos toros en Madrid se han ido sin picar? Que me digan, doy 50 euros. Pero que me den a mí otros 50 euros por cada toro que se ha ido excesivamente picado y lesionado.
Bueno, y a mí también, que me lo den.
No, a ti ya veremos.
No, yo le quería preguntar que cuál puede ser la solución, si es que hay una solución a esos problemas que estás analizando o que ves en los análisis post-mortem.
Bien, yo creo que parte del problema, que tenemos que ver el problema, lo tiene la puya. La puya de pirámide triangular tiene un tope que... cuesta introducirlo en el animal. Y claro, el picador, cuando ya ha conseguido introducirla, le cuesta muchísimo rectificar, porque una nueva introducción con el toro en estático, sin aprovechar la inercia para introducirla, cuesta muchísimo. Entonces, claro, la insistencia en lugares inadecuados, sobre todo traseros, como bien dice Felipe, es peligrosísima. Yo creo que la solución es modificar la puya, una puya de fácil penetración, más corta y menos dañina, porque el daño por debajo de la piel no sirve absolutamente para nada, para no aporta nada. Ningún beneficio, al igual que la sangre.
Alberto.
Sí, yo quería preguntar ese ejemplo de negacionismo que hemos llegado, si es un caso aislado o si también uno de los problemas que tiene esta situación es que esté extendido ese no quiero saber nada, no quiero escuchar, y yo la ciencia pues tampoco, porque yo soy muy de campo y sé como nadie conoce como yo al toro, si también radica ahí el problema, porque me da la sensación que es como si en la Fórmula 1 se taparan los ojos y no escucharan a los ingenieros, ¿no? Porque el toro es la pieza fundamental.
Oye, ¿tú eres de campo? Porque te doy trabajo de mayoral pasado mañana. Está la cosa escasísima, desde luego.
El jueves lo tengo libre, Felipe.
Ah, bueno.
Pasado mañana me pide...
Aquí es todos los días, hay que currar todos los días.
Hombre, es curioso los ganaderos, ¿no? Los avances que han hecho en el toro, en la sanidad, en la alimentación, en el manejo. Y yo creo que absolutamente todos creen en la ciencia. Y, hombre, y los toreros también, porque si no, no se pondrían en manos... de los ángeles que salvan a los toreros, los médicos, ¿no? Yo esto lo he hablado en congresos de cirugía taurina, con médicos, y lo entienden absolutamente todos. Entonces, lo sorprendente es que en el toreo se siga hablando hoy de que el toro padece congestión, cuando ya por fin conocemos qué mecanismos hormonales son los que hacen que el toro embista, que supere el dolor, que supere el estrés y que se motive para embestir hasta la muerte. Y que no quieran entender eso, o sea, es absolutamente lamentable porque va en contra de ellos mismos. Hay grandes figuras, como Juli, como Alejandro Talavante, bueno, y otros toreros, que sí que se han interesado por esto y además, bueno, lo intuyen y lo y les interesa. Entonces, yo creo que ese interés...
Mira, dos toreros que son
toreros ganaderos.
Fíjate claro. Qué curioso.
Claro, bueno, pues sí. Claro. Sí, sí.
Lo último que tengáis... remata, Parrado, sí, que sí. Nos vamos a ir a un sitio muy bonito.
No, remato con una cosa que hemos pasado muy de soslayo, ¿no? Que es algo que tiene que influir mucho en ese tema de la hidratación del toro, que es el transporte, ¿no? Y Julio, también yo te preguntaría por la ley esta que está ahí para sacarse sobre el transporte animal, ¿en qué nos puede influir a la gente del toro?
Hombre, yo creo que en transportes largos pues habrá que prever paradas y puntos de parada y colocar instalaciones adecuadas para ganado de lidia, porque las que hay para ganado de carne no son insuficientes, no son capaces de contener toros. Y luego,
pero habrá que bajar y subirlos, claro.
Claro, no, y programar con más tiempo, llevarlos. Bajarlos y subirlos es un problema. De hecho, bueno, claro, los intercambios con Francia...
Que es el problema que, por ejemplo, tiene, sí, sí. Que el problema que, por ejemplo, tiene el Batán. Una de las cosas por las que la empresa no quiere llevar los toros al Batán, porque subirlo y bajarlo un par de veces, pues siempre tiene riesgo de que pasen accidentes, claro.
Sí, bueno, pues yo creo que los accidentes no son por el embarque y desembarque, viene
no, además,
más por la estancia.
Ha sido toda la vida lo de, vamos, claro. Lo del Batán han sido 50 años y no ha pasado nada.
10 minutos quedan para las 12, en 10 minutos tenemos que ir a Colombia y volver.
El Toril, en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Hay Manizales de Malva. Hay Manizales.
A Manizales nos vamos con Juan Carlos Gómez, que es el director de la Feria Taurina de Manizales, la más importante de la América Taurina. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Buenas noches, Julio, para ti y para toda tu audiencia.
Y saludamos también a Miguel Gutiérrez, que es el ganadero de herederos de Ernesto Gutiérrez Arango, que es una de las grandes ganaderías, por no decir la gran ganadería colombiana. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Julio. Un placer estar con ustedes.
Tengo aquí, Miguel, al lado, a mi izquierda, a don Felipe Garrigues y a don Julio Fernández, veterinario y ganadero, amigos tuyos, que te quieren mucho y que te quieren saludar.
¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo va todo por allá, ya llegando, aproximándose la Navidad? Julio y Felipe, ¿cómo están?
Hombre, yo he hecho mucho de menos Colombia, que han sido muchos años, me han tratado fenomenal. Para mí es la época más feliz de toda mi vida. He hecho muchos amigos, algún enemigo quizá. Hay que decir que la ganadería de Miguel Gutiérrez es un cruce entre Murube y Santa Coloma. Aquí existía una también, que era la de Martínez Benavides, que aquella famosa faena de Paula en Madrid se la hizo a un toro de... Y no es fácil ese cruce, ¿verdad, Miguel?
Y ahora hay otra, que dentro de pocos años, este año se han tentado las primeras vacas, que precisamente hemos hablado antes, la de Ignacio Pérez Tabernero, la de hijo de Ignacio Pérez Tabernero, que ha echado un par de sementales de Félix García Cascón, de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.
Así es, sí.
Miguel.
Sí, señor. Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Nada, mucho ánimo, Miguel, ¿eh? A seguir con la lucha, a ver ese recurso, si conseguimos que la prohibición no se lleve a efecto como sea. ¿Cómo lo veis?
Sí, estamos en manos prácticamente de la Corte Constitucional, que son unos señores pues magistrados, unas personas muy honorables, y que esperamos, obviamente, que las cosas se den como la lógica lo manda, que es el no vulnerar a una minoría como somos los taurinos, respetar todos los aspectos ancestrales que tenemos y una tradición, no solamente en los toros, porque están atacando otras actividades también, actividades muy importantes en nuestro país también, como son particularmente los gallos de pelea, también las corralejas que se realiza en el norte de Colombia y tienen bastante fuerza, y el coleo en los llanos orientales. Estamos todos amenazados y esperamos, repito, que la Corte Constitucional ponga a todas las cosas en su sitio, porque estamos viviendo una situación muy compleja con el actual gobierno, donde lo que no les parece a ellos se lo están llevando por delante en una forma atroz, descarada, anticonstitucional, se están saltando todo. Entonces, pues esperamos que los magistrados nos puedan dar la mano.
Juan Carlos, este año se celebra el 70 aniversario de la Feria de Manizales. En 2027, si la prohibición va para adelante, será la última feria, será el último año taurino en Colombia, en caso, ya digo, de que prospere esa prohibición. La feria es la más especial, seguramente, que habéis organizado. ¿Está Juan Carlos? No está Juan Carlos. Bueno, pues ya lo digo yo, claro que es la más importante porque nos lo ha dicho antes de llamarlo. Miguel, una pregunta que nos hacíamos ahora también con Julio, con Felipe, con Leti, Parrado, Alberto. ¿Qué va a pasar con el toro como animal en Colombia? Si prospera la prohibición, los que criáis toros allí, ¿para qué? ¿Para qué vamos a criar toros si no hay donde lidiarlos, no hay donde venderlos?
Esa pregunta nos la hacen con mucha frecuencia y en realidad la respuesta no es tan clara. Nosotros podemos, de todas formas, tratar de explorar, al menos mientras se puede regresar esta absurda disposición, exportando toros al Perú, Venezuela. Lo que pasa es que el desorden de Venezuela, pues económico, también es muy serio, pero nosotros tenemos un periodo de 3 años que está contemplado en la presente ley, que teóricamente modificó la anterior, pero tenemos un periodo de 3 años de gracia aparentemente, donde podremos dar las ferias y ya luego ver si con otro gobierno logramos enderezar las cosas. O sea que todavía no lleguemos tan lejos, porque es el problema con la reducción de las corridas que ha habido ahora. Si nosotros como ganaderos pues no facturamos, no podemos mantener las ganaderías. Eso es así de sencillo y de simple. Cualquier negocio, el que sea, pueden ser los toros bravos o el que sea, si no hay facturación no hay cómo mantenerlo. Entonces, por ahora, con los pocos festejos que hay algunas ganaderías que nos creemos capaces de mantenernos, y entonces no anticipemos tanto esa pregunta, porque obviamente si no hay toros y solamente son para exportación, será difícil mantener las ganaderías, pero yo creo que espero que no tengamos que llegar allá. O sea, soy optimista en ese sentido, a pesar del nubarrón político por el cual estamos pasando en nuestro país.
Miguel, una cosa. ¿Cuántos toros de tu ganadería desde la época de tu padre han sido indultados? Por supuesto, de Colombia, el máximo, pero yo creo que de España también.
En 10 segundos, Miguel, que nos vamos.
Bueno, señor, 75 toros indultados. Fíjate. Tenemos con el último escaño.
Fenomenal.
7-5.
Miguel, el 9 de enero, festival en Manizales, el 11 de enero, la corrida, la despedida de Ponce de Colombia, ahí estaremos para verlo. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte.
Pues muchas gracias. Nosotros, complacidos, al nombre de Juan Carlos también te extendemos y a todos la invitación. Se pasa muy bien en Manizales, se ven muy bien los toros, y y a ver que vistan los de todo el mundo, como pasa siempre, los de todas las ganaderías.
Gracias.
Nos esperamos.
Gracias, Miguel. Julio Fernández, veterinario, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Y esta es tu casa, faltaría más. Felipe, la semana que viene, el Fari, Cela.
Pues no sabe, no lo sé todavía, lo tengo que pensar.
Piénsalo.
Lo tengo que
al
pensar.
Fari también.
Que tenemos al Fari.
Qué maravilla.
Le mata a todo el mundo, menos al rey.
Ya veremos.
Pues vamos viendo, skate, vamos viendo.
¿No? Por el rey, no al Roca Rey.
Leti, Parrado, Alberto, que muchas gracias como siempre. Tenemos que pedir una hora más a la casa.
Sería sí. Lo suyo.
Nos vamos el domingo más, ya a las 6. Buenos días, Madrid.